Y en Gambara de Cerca vamos a escuchar también a un colectivo concreto, Loreto Larumbe, ¿qué tal, Gabón?
Gabón.
A un colectivo que son las personas con autismo.
Sí, de hecho, durante el confinamiento el gobierno español concedió a estas personas un permiso especial para poder salir a la calle a pasear durante un breve tiempo respetando una serie de medidas de seguridad. Hablamos de ello, eso les devolvió a la actualidad. Las personas, contamos en su momento, del espectro TEA suelen necesitar rutinas y estas saltaron por los aires, están saltando por los aires con esta pandemia, los confinamientos y las restricciones cambiantes. Seguro que recuerdan también que en aquel momento hubo familias que se quejaron de los insultos, de las increpaciones de los llamados policías de balcón, porque les veían en la calle cuando no se podía y se planteó que les identificaran con un lazo azul. ¿Cuántas personas tienen alguna de estas enfermedades, de ese espectro TEA? ¿Cuántas familias existen ahora mismo viviendo algo así en Euskadi? No se sabe a ciencia cierta porque no todo el mundo está diagnosticado, pero según un estudio inédito llevado a cabo en Europa hace 2 años, que se realizó también, tuvo su ramificación en Guipúzcoa, estimó que afecta a entre un 0,5 y un 0,9% de la población. Ya ven la horquilla. Según este mismo informe, en Euskadi habría unas 15.000 y unas 60.000 personas formarían parte de sus familias, aquellas que conviven con un TEA, que tienen que aprender sobre ello, que seguramente no lo comprenden bien al principio, que me imagino que sufren también la incertidumbre pues por el presente, por cómo será la educación, por saber si sus hijos e hijas sufrirán acoso, si tendrán un trabajo, si les van a poder cuidar durante toda la vida y podrán hacer una vida autónoma. En fin, son muchas las preguntas que nos planteamos esta noche. Se viene en estudio una madre, Arrate, un padre. También vamos a contar con un investigador, Agustín Vicente, al que preguntaremos por estas enfermedades TEA, que según parece están aumentando. Veremos si guardan relación o no con el diagnóstico, con la capacidad de diagnosticarlas. Y en Gambara también, pues una voz conocida, la de Natalia Rojo, que es gerente de TEA Araba, una de las varias asociaciones que apoyan a estas personas, a sus familias, y que se convierte, nos consta, en un sostén imprescindible. Esta noche en Gambara de Cerca, con el trabajo también de Iñaki Espiga, personas con autismo.
En Radio Euskadi, Gambara de Cerca.
Mi pelo es azul y mis alas también son azules. Mis hermanos forman parte de la parte azul de este mundo. Mi madre es tan azul y mi padre pintaba de azul las tinieblas. Él las atravesaba, las volvía tan blancas como su alma. La piel es azul, el delirio es azul, mi voz es azul.
9:09, una estupenda canción de Taures Zurdos, Aurora Beltrán, Azul, el azul que es el color del mar cuando está tranquilo y también cuando está revuelto, un símil que puede resumir bien seguramente la vida de las personas con autismo y sus familias. Por eso este es el color que se identifica con el autismo, una de las enfermedades dentro del espectro autista en las que se enmarca también, pues por ejemplo, el síndrome de Asperger. Trastornos que, por cierto, cada vez aparecen más en el cine. En febrero, sin ir más lejos, se estrenó Especiales de los directores de Intocables, una película que pasó por Cinema al Día y que se llevó la puntuación más alta en el premio del público.
CADT.
Centro de Día Terapéutico.
Centro de Acogida de Día Terapéutico. Te has dejado la H, ¿sientes?
Haces trampa.
No. Sí, te he visto.
¿Y cuál es su diagnóstico?
Autismo de grado 1, especialmente severo. He hablado con la trabajadora social. Pedirá que pase a tutelados.
Encontraré una solución.
Me lo imagino. Esa asociación responde ante...
Y hace unos días en la Semici de Valladolid no uno, sino dos películas se ocuparon también del autismo desde dos filmografías tan distintas como la israelí o la india. Here We Are, con un padre que no quiere que su hijo con autismo vaya a un centro especial porque cree que entonces lo va a perder, o The Discipline, una película india. El protagonista es un cantante aspirante artista, el cine es el cine, la vida a veces se le parece y otras no. Yo antes he mencionado cifras, personas afectadas, familias, la importancia del diagnóstico, de la inclusión educativa y laboral, de las ideas preconcebidas que seguramente manejamos sobre este colectivo, de la investigación que permite algo complicado con ellas, como es la comunicación. Esta noche vamos a hablar de todo ello y también de vivencias. Arrate Mújica es madre de un niño con TEA. Arrate, Gabón. Hola, Arrate.
Hola, ¿se me oye?
Ahora sí.
Sí.
¿Qué tal estás, Gabón?
Bien, bien, bien. Nada, aquí un poco nerviosa, pero bien.
¿Sí? ¿Se sí. pone nerviosa hablar de estas cuestiones?
No, hablar de estas cuestiones no tengo problema.
Seguro aquí. Que lo tienes muy machacado ya,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, machacado en el día a día, sí. Sí. Pero bueno, luego enfrentarte aquí a un micrófono, pues a todos cuesta.
Bueno, pues al final vamos a hablar de lo que tú vives, ¿eh? Sí. De lo que vive tu familia, así que eso es algo que tú vas a saber y sí. que queríamos conocer también esta noche. Sí. Madre de un niño con TEA. ¿Exactamente con qué dentro del TEA?
Pues tiene un diagnóstico de autismo severo, uh-huh. pero bueno, tampoco, quiero decir que tampoco te dan unos datos claros de en qué punto está, ni te dicen, bueno, no sé, es que tampoco te lo planteas como, sí. como si es severo, es para mí Aratx es Aratx y sus circunstancias y... Y bueno, pues en algún papel, de vez en cuando miras y te encuentras con algo, pero vamos, con algún dato de estos, pero que no va más allá. Pues uh-huh. es en la dependencia, en la esto, pero bueno, uh-huh. o sea, procuras no mirar más allá.
¿Qué años tiene tu hijo?
Aratx tiene 16 años. Uh-huh. Tiene 16 añicos, sí.
¿Y desde cuándo sabéis que tiene este autismo severo?
Pues desde los 2 años y medio, más o menos. Sí, a los 2 años y medio fue cuando ya tuvimos un diagnóstico y bueno, pues quiero decir que hasta llegar allí, pues bueno, tampoco es que, como tampoco teníamos muy claro qué era lo que pasaba algo, sentíamos que algo había, pero bueno, pues pasamos por el periplo este de, bueno, pues este crío parece que no oye bien, bueno, empezó en la regla de 2 años. Y allí nos dijeron, jo, pues yo creo que Aratx no oye bien, igual hay que echarle un vistacillo y tal. Esto es bastante común, ¿eh? en estos casos. Bueno, pues ya pasamos por el otorrino pues le hizo sus pruebas, vio que por ahí pues no había nada y nos derivó a la neuróloga. La neuróloga, pues bueno, pues fue llevarla a la consulta y nada, en 10 minutos, pues me dio el diagnóstico.
Así, ¿eh? Tan rápido.
Sí. Le había visto algo antes, pues porque tuvo un casco para la plagiocefalia, pues que tenía planita la cabeza por detrás y tal, pues de la postura al dormir. Y bueno, pero bueno, tampoco había tenido muchos más datos de él, ¿eh? O sea, había sido algo puntual. Mm. Y bueno, pues fue llevarla a la consulta y me dio el diagnóstico y bueno, yo salí de allí pues sin colocar mucho la cabeza y sin saber muy bien de qué estamos hablando. O sea, a mí casi por una parte tenía como un alivio, ¿no? Digo, mira, le han puesto un nombre, lo que tiene, y bueno, pues ya está, pues ahora trabajaremos con ella, a ver qué es lo que hay que hacer para curarle, porque eso es lo que piensas, le con esto le curamos, hacemos a ver qué hay que tomar, qué hay que hacer, qué esto y pim pam.
Ya.
Y luego es cuando te encuentras con que la realidad no es esa.
Claro, que la cosa va para largo, ¿no?
Sí, sí.
Para toda la vida.
Para
claro.
toda la vida. Mm.
Tienes sí. Bien cerquita, Arrate, Abel sí. Barinaga Rementería, ¿verdad?
Sí, lo
tengo. Caixo,
Gabón. Caixo, Abel.
Gabón.
Tú eres padre de 2 niños con,
sí, señor, sí.
con autismo.
Ambos, dos.
Ambos.
Sí.
¿De qué años?
Pues el mayor tiene 13 y el pequeño 4.
Uh-huh. Claro, se os presenta el primer caso y luego vais a buscar familia, ampliar la familia y llega el segundo niño también con autismo.
Sí, es correcto, sí. Sí, así fue.
¿Y qué pasó en vuestra familia?
Bueno, tampoco supuso la llegada de Einar, que es el pequeño con 4 años, y el hecho de verle que presentaba características similares a las que tenía su hermano mayor, Iker, pues bueno, nos hizo sospechar en un principio. Luego lo fuimos confirmando y luego ya cuando conseguimos el diagnóstico, pues bueno, pues tampoco tampoco nos supuso el shock que te puede dar cuando no has tenido una experiencia previa, ¿no? Uh-huh. O sea, ya veníamos aprendidos, voy a decir. No.
Sabíais el camino.
Sí, 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 sabíamos el camino, la evolución que puede llegar a tener y, bueno, pues no es lo mismo, no fue lo mismo, evidentemente, que cuando se presentaron esos mismos problemas con Iker, que, bueno, nosotros antes de que naciera ya sabíamos que Iker iba a tener problemas porque Iker tenía agenesia completa de cuerpo calloso, que es como una especie de nuez con ramificaciones que une ambos hemisferios del cerebro y que es lo que permite que el pensamiento abstracto y el el pensamiento lógico pues se unan en un pensamiento único, ¿no? Entonces, cuando ya veníamos con ese diagnóstico desde antes de nacer, pues todo lo demás pues ya es más fácil, ¿no? O sea, cuando te dicen, no lo olvidaré nunca, ¿eh? Sí, te quiero decir, sí. cuando nos dijeron que Iker no iba a caminar, no iba a hablar y no iba a comer, pues que iba a ser prácticamente un vegetal, pues todo lo que te digan después, pues no te llega, ¿no? O sea,
¿cuándo lo supisteis? Claro, en el caso del segundo niño, ya sabíais algo antes de que naciera, pero al revés.
En el caso, lo supimos en el caso del primero, primero venía con todo el diagnóstico y el segundo pues ya no teníamos ningún tipo de diagnóstico ni nada, no sabíamos si iba a tener algún problema o no, al final, bueno, pues aparentemente tiene algún problema, pero bueno, tampoco es algo que nos haya hundido personalmente, ¿no?
Y en el segundo caso, ¿cuándo se detecta? ¿Cuándo os dicen el diagnóstico? Ahora te mencionaba pues los 2 años, ¿no? Más o menos. Uh-huh. ¿Vosotros cuándo lo sabéis?
Con tres y medio, una cosa así, sí.
Más o menos en el mismo tiempo vital de los niños. Enseguida vamos a seguir hablando pues de todo esto, de vuestras historias. Vamos a sumar también a más invitados. Pero antes tengo aquí a mi compañero de deportes, Álvaro Fernández Cadierno. Estamos pendientes también esta noche del Baskonia, de su partido de Euroliga. ¿Cómo va de momento?
Bueno, pues lo tenemos en el descanso. Ha arrancado mal, ha terminado mucho mejor. Vamos a ver exactamente con qué guarismos. Raúl Pando, Gabón, cuéntanos.
Gabón, Álvaro, pues en efecto las cosas ruedan bien para el equipo de Dusko Ivanović. En tiempo de descanso largo, gana por 9, 45-36, parcial 25-15 en el segundo cuarto, donde ha jugado muy bien el Baskonia, mejor en el rebote, mejor también en ataque, superando claramente al Fenerbahce, y eso que el partido ha empezado con un 0-9 de parcial para el conjunto turco. Han sido 10 minutos redondos en el segundo cuarto para el Baskonia. Peters con 12 puntos y Dragic con 10 son los máximos anotadores del partido. Recordemos, tiempo de descanso largo en el Buesa, 45 Baskonia, 36 Fenerbahce.
Gracias Raúl, gracias Álvaro. Teníamos que hacer también este break aquí en el programa para poder saber cómo le va al Baskonia, que no sé si alguno de los dos, Arrate o Abel, incluso sois seguidores del Baskonia.
No mucho.
No mucho.
No nos da mucho tiempo y yo creo que tampoco tenemos ahí en la familia, tampoco hay mucha afición.
No, que va.
He dicho, como estoy hablando con dos personas, están entrando, están entrando también desde Vitoria, igual de alguna manera están siguiendo ese partido. Lo que sí queremos seguir son las vidas de vuestros hijos. Arrate, ¿cómo se manifiesta en el caso de tu hijo el autismo severo?
¿Cómo se manifiesta en el día de hoy?
Sí.
Pues
en el día a día, vamos.
Pero bueno, a día de hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo comenzó ni cómo le...?
Claro, eso es interesante, luego hablaremos de ello, porque entiendo que puede haber una evolución, ¿no?
Sí, quiero decir que bueno, lo que pasa es que cuando son más pequeños, pues todo es pasa más desapercibido. Somos como más permisivos con las cosas que hacen y, bueno, pues lo mismo puede ser un burriquillo, que puede ser... quiero decir que no estás pensando que lo que has hecho ha sido descuadrarle el día porque en vez de ir por la derecha ha sido por la izquierda. Y esto que está teniendo no es una casqueta de niño casquetero, sino que es que le entra en un estado de ansiedad, que no entiende por qué y cómo... le haces esto y le llevas aquí y cuál, no, esto no venía dentro de mis pictogramas, esto no estaba y a esto no me habías preparado. Entonces, pero es que bueno, al cabo del día, pues mira que tienes que hacer cambio de planes y pequeños cambios de planes. Claro. O sea, te hablo de joder, se me acabó la leche y tengo que ir a comprar leche. O sea, vamos a la tienda y vamos a pasarnos por aquí en vez de por allí. Pues eso puede ser una desgracia. Entonces, bueno, pues en cuanto a cómo le está hoy por hoy, pues es un chaval que es un feliciano. es un amor, o sea, está a nada que le des un poco de atención, o sea, él te coge, te abraza, o sea, no quiere más que contacto, y en el poco rato que él pueda estar conectado, que le atiendas y le tengas en cuenta, ¿no? Y le prestes un poco de atención. Uh-huh. Y bueno, y luego vive en su mundo, pues bueno, en su mundo paralelo, que en estos momentos pueden ser los dinosaurios, como los Pokémon, como Ben 10, uh-huh, como lo que toque, y ahí pues pasa muchísimo tiempo pues metido pues con sus ataques de risa, con sus sonidos, con sus estereotipias, sus movimientos de cuerpo, pero bueno, porque está ahí metido. Y bueno, y con la pandemia se ha visto que le han salido muchos más.
Claro. Ahora vamos a hablar también de ese efecto que tiene, sí, la pandemia, que nos lo está cambiando todo, y en personas que necesitan, como ellas, que necesitan una rutina, ¿no?
Sí,
y que
sí,
cualquier mínimo cambio, pues de repente es un cambio casi vital. Sí. Veremos también qué es lo que ha pasado. Y, sí, y en vuestro caso, Abel, ¿cómo se manifiesta en el caso de vuestros hijos?
Bueno, a ver, al final el caso de nuestros hijos es ligeramente distinto al de Arrate, porque los nuestros tienen trastorno generalizado del desarrollo, que es más una incapacidad para comprender las convenciones sociales. Eso en el caso del mayor, de Iker, ¿vale? El, uh-huh, pequeño todavía, pues con 4 años ha empezado ahora a hacer algunas palabras. Uh-huh. Y claro, nosotros pensamos que él nos entiende muchas cosas que le decimos, pero él no puede manifestarse, no puede comunicarse, ¿vale? Eso en el caso de Inar. Y en el caso de Iker, que es el más mayor, pues más bien por el tema de las convenciones sociales, como te decía. Hay un ejemplo muy claro que cuando le vas explicando todo esto a la gente durante toda tu vida, sí, al final intentas poner una imagen que puedan entender. Y que una pegatina, ¿no?, que puedan poner y que puedan entender relativamente, ¿no?
Sí.
Y siempre yo recurro a la imagen esta de Sheldon Cooper, el de la serie este de Big Bang Theory,
sí,
que es bastante similar, ¿no? Es, bueno, de hecho, bastante similar, no, está claramente estudiado que es un personaje, el que estoy hablando de ficción, que es un personaje con Asperger, ¿no?
Sí.
Con síndrome de Asperger. Entonces, los TGDs y los autismos de altas capacidades, pues son parecidos dentro de sus diferencias, ¿no? Entonces, ahí tendríamos el día a día de mi hijo mayor.
Uh-huh. Es verdad que es uno de los personajes, ¿no?
Sí, más populares.
Más
conocidos. Y que, bueno, que ha ayudado mucho a desmitificar un poquito y a,
sí,
y a normalizar un poco lo que es la situación que vivimos, ¿no?
Claro, yo pensaba si son personajes que ayudan o si al final lo que hacen es encasillar y que pensemos pues que un Asperger es necesariamente así.
Tiene las dos vertientes. Por una parte, la vertiente positiva de que ha hecho que deje de ser un bicho raro, de que se deje de ser una, pues eso, un raro, ¿no? Una persona de extraña, porque ya forma parte de nuestro imaginario colectivo, voy a decir. Pero a la vez también le impone cierto estereotipo, que es positivo. Que no, porque los estereotipos no tienen por qué ser positivos o negativos, son lo que nosotros le demos, ¿no? En este caso es un estereotipo positivo de que son más inteligentes que la media, ¿no? Eso también,
claro,
pues se espera un poquito que sean, pues un poco cerebrines, ¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí,
tampoco les viene mal que les digan un poco eso y por lo menos que les tengan cierto respeto en ese aspecto, que les ayuda a ellos a socializar y a relacionarse mejor con el resto. Porque, mm, oye, como decía un conocido mío hace poco, cuidado con los raritos, que a lo mejor estos raritos son tus jefes el día de mañana, ¿no?
Pues sí, pues puede ser, ¿eh? Puede ser. Natalia Rojo, bueno, pues es una voz de aquí, de Gambara de Cerca, y además es gerente de la Asociación de Autismo Álava, TEARAVA, ¿eh?, así mejor dicho. Natalia, ¿qué tal? Gabón.
Hola, buenas noches.
Y es, pues, también la responsable de que esta noche estemos hablando, ¿eh?, del autismo. ¿No se habla mucho del autismo, Natalia?
Bueno, yo creo que se habla mucho menos de, bueno, no te voy a decir de lo que se debiera, ¿no? Pero es verdad que a raíz de la pandemia, pues, y del confinamiento, se empezó a hablar un poco más de este colectivo. Pero es cierto que está, yo creo, mucho más invisibilizado que otros colectivos con necesidades específicas, pero es verdad que se habla muy poco. También es verdad que hay menos investigación y que es verdad que en los últimos años el colectivo ha crecido en cuanto a diagnóstico, pero todavía yo creo que la administración tiene que tomar las riendas de este colectivo que crece y crece y hay que dar una salida cuando salen de las escuelas, y la sociedad tiene que participar en la integración, porque al final ellos forman parte de la sociedad, son ciudadanos de derechos, y desde luego entre todos tenemos que conseguir que formen parte de, bueno, del colectivo general al que pertenecen todos y cada uno de los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que sí que se habla muy poco. De hecho, yo creo, me atrevería a decir que quizás en Radio Euskadi dedicarle 40 minutos al colectivo del autismo puede que sea la primera vez. Mm-hmm.
Bueno, pues siempre hay una primera vez. Nos alegramos de que pueda ser hoy. Es verdad que es un tema que seguramente aquí se ha tratado en otras ocasiones. Hoy de nuevo lo traemos. Me falta Agustín Vicente, que es investigador del grupo Lindy Lab del Centro de Investigación Micaela Portillo de la UPV. Le quiero saludar también en esta noche. ¿Qué tal, Gabón?
Gabón, bye. ¿Qué tal?
Bueno, pues aquí charlando, escuchando a Abel, a Rate, a Natalia, y ahora Natalia mencionaba esta cuestión de ha crecido el diagnóstico de las personas que tienen autismo o que tienen TEA, porque se hacen diagnósticos más rápidos, más fiables, o porque está creciendo de alguna manera este tipo de trastornos.
Hay las dos cosas.
¿Sí?
Primero que se hacen más diagnósticos, que también se ha ampliado la categoría, digamos. Antes el autista era un perfil muy concreto, después se empezó a hablar de trastornos del espectro autista, que ya englobaba más perfiles. Ahora ya se ha borrado la distinción entre autismo y Asperger, por ejemplo. Pero luego también es un hecho que cada vez hay más casos. Esto es una cosa que todavía no está claro, porque vamos
a preguntar, sí.
No, posiblemente, o sea, el autismo es una condición de origen genético, pero también entran factores que se llaman epigenéticos, que puede ser en el factores que pueden influir en el cómo se desarrolla el feto en el útero de la madre, y ahí pueden entrar algún factor que tenga que ver con la edad de los padres o con, no sé, con el ácido fólico, con estas cosas que hasta donde yo sé, no, sí que se ha observado que hay más casos, pero no está claro todavía por qué hay más casos hoy en día.
O sea que hay otros factores también ambientales que ahora mismo se estarían analizando, ¿no?
Sí.
¿Cuánto se tarda en llegar a un diagnóstico? ¿Qué tipo de pruebas se hacen?
Pues hay un hoy en día un test que es más o menos estándar, que se llama A2, que eso se empieza a pasar ya a los 2 años. Normalmente los diagnósticos se hacen muchas veces a ojo, sin utilizar el test este. Muchas
¿sí?
veces, digamos que muchas veces tampoco es necesario. Pero este test te da una idea no solo de si entra dentro del espectro o no, sino también de cuáles son las partes en donde puede tener más problemas el niño. Si, por ejemplo, hay una división entre los problemas que pueden ser de interacción social y comunicativa y otros que son de comportamientos restringidos y repetitivos. Entonces, por ejemplo, puede ser que tu hijo o hija tenga más de uno, que tenga más problemas de interacción social o que tenga más problemas de comportamientos restringidos y repetitivos, y el perfil entonces va a ser muy diferente. Entonces, utilizando el test estandarizado, el A2,
sí,
puedes tener bastante información sobre eso, qué perfil predomina en tu hijo o tu hija.
Uh-huh.
Eso sí. es normalmente se utiliza eso, más otro que es un cuestionario que se pasa a los padres, el ADIR, pero eso muchas veces no, por falta de tiempo o de recursos o lo que sea, no se está pasando.
He leído también que, claro, luego cada TEA pues es diferente, ¿no? Puede haber un test que sea estandarizado, pero que luego cada persona presenta, no sé si unas características distintas, o hay que tratarle también de esa manera más individualizada o analizarle.
Sí, bueno, es una cosa, los trastornos del espectro autista es eso, es un espectro, hay una heterogeneidad brutal, pero además se une que típicamente el autismo va con alguna otra cosa, que se llama que tiene alguna comorbilidad. Entonces puede ser con déficit de atención, puede ser con trastorno específico del lenguaje, puede ser con otro tipo de cosas, sí, que son menos habituales. Yo he leído que hasta un 95% de los autistas tienen alguna otra cosa. Con lo cual, si tú estás, por ejemplo, en investigación, si estás investigando, digamos, la condición autista, vas a investigar solo un 5% de toda la población. Y luego eso, a la hora de tratar, de diseñar intervenciones y tal, hay que tener muy en cuenta eso, que no solo la heterogeneidad dentro de la condición autista, sino que típicamente la condición autista aparece con alguna otra.
Y en este grupo que he mencionado, Lindy Lab, del Centro de Investigación Micaela Portillo, de la UPV, se está trabajando también con la manera de comprender, o sea, para tratar de entender cómo comprenden y cómo asimilan el lenguaje, pues por ejemplo, personas que tienen autismo o un TEA y no hablan. ¿Ese es uno de los objetivos?
Sí, hay como alrededor de un 25% de la población con autismo que es no verbal o mínimamente verbal. Tampoco está muy claro cuál es la diferencia entre no verbal y mínimamente verbal, pero se tiende a agrupar los dos juntos. Entonces, nosotros queremos saber, sobre todo en el caso de los mínimamente verbales, son personas que tienen algo de vocabulario, al menos vocabulario receptivo. Igual no expresan, pero sí que entienden palabras. Imagínate un chico de 20 años que tiene el vocabulario correspondiente a un niño de 6 o de 3. Entonces, nadie sabe realmente cuánto comprenden. Sabemos que comprenden palabras aisladas, pero no sabemos si entienden frases completas o combinaciones de palabras o hasta dónde llega en general la comprensión lingüística. Entonces, esa es una de las cosas que queremos saber, pero también queremos mirar, tanto en el grupo de mínimamente verbales como no verbales, qué tipo de comprensión del mundo tienen.
Claro.
Que son cosas que no se han mirado, porque también en autismo se ha estudiado sobre todo niños y muy poco adultos en general. Entonces, en la población no verbal y mínimamente verbal, es muy difícil saber si un niño, por ejemplo, un niño de 6 años, realmente es no verbal. Puede tener un retraso en el desarrollo del lenguaje y para los 8 años ya es verbal. Entonces, digamos que está fabricando el lenguaje mientras tú lo estás estudiando. Entonces, tampoco sería una persona no verbal. Entonces, lo que tienes que estudiar son los adultos o los adolescentes que son ya claramente no verbales o mínimamente verbales. Y de eso se ha estudiado muy, muy, muy poquito. Muy poquito, por no decir nada.
Ya. ¿Por falta de recursos también?
Hombre, es complicado. Bueno, primero que la investigación en autismo es reciente. Empezó en los años 90 o así. Ha estado focalizada en lo que te decía antes, en la parte alta del espectro, en la población que solo tiene autismo, que no tiene autismo, sí, y otras cosas. Típicamente las personas que son no verbales o mínimamente verbales tienen un retraso cognitivo bastante severo también. Más seguramente otras cosas.
Claro.
Tienen un nivel de ansiedad bastante alto digamos que es una población que es difícil de estudiar. No se ha desarrollado la investigación, pues porque seguramente han pasado por debajo del radar y tampoco hay pruebas estandarizadas, o sea, por ejemplo, hay cosas que se hacen con bebés de, yo que sé, de 2 meses, que te dicen, pues los bebés de 2 meses tienen la noción de objeto y entonces ya tienen una cierta estructuración del mundo, de que hay objetos físicos y luego hay otra parte del mundo que son agentes que se autopropulsan y buscan fines en sus movimientos. Mm. Pues esto, hay formas de estandarizadas ya de mirar si los bebés de 2-6 meses tienen esta distinción, pero no hay una forma estandarizada de mirar si estos chicos que son no verbales, estos adultos no verbales, tienen esa distinción o no.
Ajá. Abel Arrate, ¿vosotros participáis también en este estudio?
Sí.
Tú sí, Arrate.
Sí, yo también.
¿Y tú también?
Sí.
Claro, estamos hablando de comprensión del mundo y entiendo que vosotros, como padre, como madre, lo que queréis también es comprender cómo comprenden el mundo, ¿no?
Eso es. Yo estoy encantada de los datos que he ido recogiendo hasta ahora, aparte de lo fácil que ha sido todo. Pues porque me parece que es información que nos dan así, es decir, que fácilmente y con lo que nos cuesta a nosotros en el día a día poder saber qué es lo que está pasando por sus cabezas y poder saber hasta dónde llegan con algo. O sea, durante todo el periodo de educación casi ha sido, yo recuerdo los comienzos cuando estabas intentando, claro, no sabías muy bien tampoco dónde estaban los límites, nadie te había dicho cuál era el tope. Y claro, bueno, pues estaba en una clase con otros niños y tú querías que siga un poco el ritmo de la clase, ¿no? Y estabas ahí forzando la máquina hasta que diese, bueno, pues si ahora estaban sumando, él tenía que sumar, o sea, y eso suponía un estrés en casa, un meterle por donde sea. Claro, es que tú no sabías hasta dónde podía dar, ni cuál era el punto de, ¿no? De ahora, no fuercen más, porque es que cuando llegabas al tope, el tope era una caída. Claro. Una caída, empezaba con más estereotipias, con unos picos de bajada y volver otra vez hacia atrás y nada, y a recorrerlo y aprender de esto. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que haya alguien que nos dé, les haga unos testes y nos dé este tipo de información, es de agradecer.
¿En tu caso, Abel?
Pues para mí es un privilegio contar con alguien como Agustín que se dedique a investigar esta área que y sobre todo aquí, ¿no? Donde estamos nosotros en Vitoria, en el País Vasco, pues porque estas investigaciones normalmente suelen ser siempre de la Universidad de Massachusetts, de no sé dónde, y al final no te llega, ¿no? Y entonces contar con que alguien esté haciendo esta investigación aquí, te llega mucho. ¿Y qué es lo que nos da? Pues nos da respuestas, ¿vale? Respuestas a muchas preguntas que a lo mejor en el día a día no puedes encontrar. Al final estamos contribuyendo a una investigación que está dando esas respuestas que luego más tarde van a revertir en la sociedad, ¿no? Entonces, para nosotros es importante, primero individualmente porque nos da respuestas personalmente sobre cómo podemos comprender a nuestros hijos y luego a nivel colectivo pues supone un paso de gigante que se lleven a cabo estas investigaciones, pues porque lo que ha dicho Gus, ¿no? Al final no hay prácticamente investigaciones, no hay estudios, lo que ha comentado, ¿no? Una de las primeras cosas que ha comentado es, bueno, los diagnósticos se hacen muchas veces a ojo, ¿no? Y es cierto, el mío fue a ojo, el de Arrate también fue a ojo, prácticamente no conozco nadie, y conozco algunas personas a las que el diagnóstico se les haya dado haciéndoles un test 1-2, ¿no? O sea, siempre llegamos al test mucho más tarde, pues como una confirmación, ¿no? De lo que ya nos habían diagnosticado anteriormente en algún otro sitio, pues lo que decía él, a ojo, ¿no? De buen cubero, pues yo creo que con estas características tienes este diagnóstico. Mm. Entonces, esta investigación es importante.
Claro. Natalia, yo sé que las asociaciones que hay, pues por ejemplo Gautena en Guipúzcoa, Amnavi en Vizcaya, Tearaba en Álava, claro, teniendo en cuenta todo esto, me puedo imaginar lo importantes que sois, ¿no? El hecho de que haya asociaciones que agrupen a personas que pasan por lo mismo, teniendo en cuenta pues todas estas incertidumbres que se plantean. ¿Qué le pasará cuando llega el diagnóstico? Es a ojo, luego llega un test y a partir de ahora, ¿qué? ¿Cómo va a ser nuestra vida, no?
Hombre, yo hablo desde el máximo respeto porque yo llevo muy poco tiempo incorporada a la asociación y desde luego es un, apartando las dificultades del día a día que hay en cualquier trabajo, es un regalo haber conocido a las familias, el conocimiento del colectivo, porque al final trabajas con personas y ojos a las que todos los días puedes aportar, ¿no? Parte de, pues a veces de tranquilidad, a veces de una gestión que para ti no le das importancia, pero que les resuelves la ansiedad de su hijo en ese momento, o la preocupación de una madre que ese día pues sus hijas no están bien y necesitan ayuda, ¿no? Pero es verdad que las asociaciones cubren la parte a la que la administración no llega. Al final, la administración pone recursos, pone instituciones, como son en el caso de Álava el Centro de Día de Landaverde, que gestionamos desde la asociación, pero falta a veces la humanización del trato. Y ahí la asociación tiene un papel fundamental. Pero lo más importante, yo hablo desde luego desde Álava, son las familias que llevan a sus hijos a la asociación para que, porque entienden que allí van a encontrar respuestas, una gestión, una ayuda, una herramienta, lo que ellos creen que desde la asociación podemos aportar. Y desde luego yo quiero poner en valor a los profesionales que están detrás del día a día de la asociación. Es un colectivo profesional, con vocación, unidos emocionalmente a cada uno de los usuarios y que se dejan la piel cada día de una forma invisible, porque el colectivo del autismo es invisible, pero sus profesionales también. De otros se habla muchas veces, pero de ellos no. Y yo creo que las asociaciones somos fundamentales, necesarias, tenemos que crecer y modernizarnos y bueno, pues tener la forma y el dibujo que ahora mismo nos piden los nuevos tiempos y también adaptarnos. Ser conscientes que estamos en el momento que estamos, que hoy el colectivo autista dentro de, pues bueno, de una pandemia tiene unas necesidades que antes no tenía, y luego hacer entender a los ojos de la administración, de los decretos y de las normas, que muchas cosas que se quieren poner en un artículo de una de un decreto como son los que hay ahora, no se pueden aplicar a la generalidad de la sociedad. Hay cosas que para el colectivo de nuestra asociación son vitales en el desarrollo de su día a día y que aportan al mañana, que nosotros no podemos parar una actividad porque para ellos es fundamental en su salud, en su terapia, en la tranquilidad de sus familias, y que responde a un proceso profesional que dibujan los profesionales todos los días, que saben qué es lo que necesitan esos chavales, ¿no? Por tanto, las asociaciones necesitamos apuesta de verdad, que no se nos mire solo con los ojos de la hacienda, de la administración, y que desde luego yo desde aquí, desde la labor que me toca llevar a mí, bueno, pues gracias a las familias y a los trabajadores, en este caso a Radio Euskadi, por habernos dado voz, y que queda mucho por hacer, pero que ayudemos entre todos a visibilizar, porque lo que no se ve no existe. Y si no existe, nos aportan soluciones. Y queda muchísimo por hacer en esto, y yo creo que, bueno, las familias ayudan en su día a día, porque lo que hoy han hecho Abel y Arrate es un regalo que le hacen a la sociedad contando lo más personal que son sus hijos y sus vidas.
Sí, sí, ponen desde y luego.
Desde luego, eso me parece, en fin, no tengo más que quitarme el sombrero, vamos.
Sí. Gracias.
Muchas gracias, Natalia. Sí, sí.
Es verdad, ponéis en nuestras manos una información que en el fondo es una información que es vuestra vida, ¿no? Que tiene que ver con vuestras vivencias, con cosas que os duelen, con cosas que os hacen felices y que seguramente os provocan miedo, no lo sé. ¿Qué ha pasado con esta pandemia, Arrate? ¿Qué está suponiendo?
¿Qué está suponiendo? Pues, sí. Bueno, en el caso de mi hijo, pues que ha estado durante 6 meses con un desconnecting social total. Nosotros hemos estado en el pueblo y Arach no ha tenido conexión con ha estado muy feliz, ¿eh? O sea, porque claro, él estar en su cueva, en su mundo, pues ha sido, bueno, pues nada, vacaciones todos los días. Pero sí que es verdad que ha perdido toda conexión con el mundo. O sea, con los únicos que iba a tener una conversación o iba a tener algo era con los miembros de su familia. Y todo lo que le conectaba a la vida real fuera parte de la familiar, pues esa ha desaparecido. Él no tiene, a él le puedes dar un móvil, pero él no tiene la capacidad de ponerse en contacto con sus amigos, de forzar una conversación, de... O sea, tú puedes intentarlo, pero se necesitan, pues eso, muchos Pues igual que toda la gente que ha estado hasta entonces, yo es un poco lo que pedí en su día, que toda la gente que había estado hasta entonces, pues en clase, pues el profesorado, el tal, que hiciese un poco la labor de conectar con ellos. O sea, el tiempo, claro, hay que contar con que ellos, a ellos igual les cuesta mucho el dar de sí y el poder llevar una conversación mucho tiempo, pero bueno, pues una pequeña conexión, ¿no? De conectar a otros alumnos con ellos, el ayudarles y decirles, oye, pues por aquí, y no sé, pues eso, a este de todas formas esa parte le ha venido.
Faltado, sí.
Sí, bueno, le ha faltado y bueno, y las consecuencias pues son que ahora pues lo tengas pues mucho más metido en su mundo, con muchas más estereotipias, con pues muchos más sonidos, y ahora el sacarle de ahí pues va a costar mucho. Va a costar, porque él, dentro de todo, es que ese es su problema, es que a él lo que le cuesta es relacionarse. Su problema es un problema social y tiene, bueno, las mayores limitaciones están ahí. Entonces, si ha estado cortando con eso durante tantos meses, ahora intentar que llegue otra vez a algo de lo anterior, pues va a suponer, pues bueno, a ver hasta dónde llegamos. Pero bueno, o sea, sin tirar la toalla, vamos, yo espero que al igual que esta pandemia tiene que terminar, lo otro lo vamos a conseguir, como hemos conseguido otras cosas. Pero bueno, sí, va a ser otro trabajo más.
Otro trabajo más. Abel, y en tu caso, ¿qué ha pasado? ¿Qué está suponiendo esta pandemia?
Para mí la pandemia tiene dos momentos muy diferenciados, ¿no? El primer momento, del confinamiento del 14 de marzo hasta no sé cuándo estuvimos en mayo, fue muy duro, ¿vale? No puedo describirlo con otra palabra porque fue muy duro, ¿vale? De tener una rutina, sé que fue duro para todo el mundo, ¿vale? Eso es lógico. Te cambia la situación, te cambia la realidad, te cambia todo de repente de la noche a la mañana, todo aquello a lo que estabas acostumbrado, toda tu realidad se ve totalmente trastocada. Pero en el caso nuestro, en el caso de nuestro colectivo y en el caso nuestro personal, se cambia radicalmente, porque ya no tienes una vía de escape a los momentos en los que estás totalmente estresado, ya no solo como ellos, ¿no? Nosotros como familia tampoco teníamos la posibilidad de salir a dar una vuelta por el parque o dar una vuelta por el campo cuando estábamos todos ya histéricos en casa, ¿no? Porque nosotros sí que vivimos en Vitoria, vivimos en un piso, no es un piso grande, pero tampoco es pequeño, ¿no? Pero bueno, pero no teníamos un balcón al que salir a tomar el aire, no teníamos esa posibilidad que tienes de salir a la calle, ¿no? Y a pesar de que luego más tarde, en las primeras semanas, sí que estuvo esa polémica de que no podíamos, bueno, de que había gente que nos insultaba y tal. Sí. Conozco familias que lo han sufrido aquí en Vitoria, o sea, sin ir más lejos, y bueno, pues para esas familias es muy duro. Luego no vuelven a salir, ¿eh? O sea,
claro.
Aun teniendo el derecho a salir, o sea, es que no es un privilegio, es un derecho, es una necesidad que tenemos nuestros hijos de poder salir a la calle a poder simplemente hacer sus movimientos corporales o salir a correr o desahogarse un poco, ¿no? En mi caso en concreto, al cabo de unas semanas empezamos a salir, salí muy poquito y salía con una sensación de ser un delincuente.
Sí.
¿Vale? En plan de intentaba salir en la hora de la siesta, cuando estaba todo el mundo en casa, siempre intentaba salir por debajo de las terrazas para que no me viese nadie. Era muy complicado. Y aunque nosotros podríamos haber cogido el coche y habernos ido al pantano o al campo o a la montaña, joder, ya el hecho de tener que pararte, que te pare la Ertzaintza, te pare la Policía Municipal o quien sea, y te pide explicaciones, ya es una situación violenta para nosotros.
Sí.
Así que dejamos de salir, pues porque casi era peor salir afuera y encontrarse con este panorama que intentar resistir todo lo posible, ¿vale? Eso durante lo que fue el confinamiento. Ahora está siendo más difícil, bueno, no está siendo más difícil, perdón, me equivoco, está siendo mucho más fácil, porque tenemos esa posibilidad de durante el día salir y poder explayarnos y desestresarnos, salir al parque a jugar, porque es que era algo... cuando tu hijo pequeño se dedica a tirarte los juguetes por la ventana porque quiere bajar a la calle, algo quiere decir, ¿no? Pues ahora ya podemos salir a la calle, podemos ir al parque, es una situación totalmente diferente a la que vivimos en aquel entonces. Han asumido ambos dos perfectamente todas las medidas de seguridad que tenemos, de el distanciamiento, del gel, de las mascarillas. Les hace mucha gracia en el colegio cuando le llevamos a Inar al de 4 años, al aula de 4 años, y se lleva la mascarilla puesta todo el día, ¿no? Es en plan de, joder, qué gracioso que siempre le lleva puesta, los demás niños se la quitan y ahora gracias a él le están imitando a él y está creando tendencia, ¿no? ¿Sí? Y ahora están todos los niños queriendo ponerse la mascarilla porque tiene una mascarilla muy bonita de perritos y tal, y no sé qué. Entonces, se puede extrapolar un poquito, ¿no? Cómo ellos interiorizan que lo que es no es no, y hay que ponerse la mascarilla y hay que lavarse las manos y hay que hacer esto porque es así, porque es una rutina, y lo que y todo lo demás pues queda fuera, ¿no? O sea, lo entienden perfectamente y lo interiorizan perfectamente una vez que han hecho, pues eso, una rutina diaria, ¿no?
Son las 9:50 minutos, Natalia, y yo tengo la sensación de que solo hemos empezado, ¿eh? Porque me están quedando pues toda la cuestión educativa, toda la cuestión laboral, la cuestión vital, qué pasa cuando se hacen más mayores, así que este espacio...
Pues nos tendrás que invitar otro día, porque... Es
pues
que
me parece a mí que sí, porque nos hemos dejado partes que son importantísimas, sí. Y de las que quiero hablar, ¿no?
Es normal, porque está toda nuestra vida, es difícil contarla en 40 minutos, sí, al final. Sí. Son todas nuestras experiencias vitales, desde el momento en el que nacen hasta el día de hoy, hasta esta misma tarde. Entonces, sí, es complicado intentar resumirlo todo en unos pocos minutos, ¿no?
¿Quedamos otro día?
Sí, sí.
Hombre, claro.
¿Sí?
Cuando queráis.
Lo digo en serio, ¿eh?
Sí,
cuando queráis.
Porque es verdad que sí, que nos hemos dejado, pues, como digo, temas que son importantes y si no hablamos de esto, pues tendremos otro programa en el que podremos hacerlo. Anda que no va a haber gambaras de cerca, Natalia, ¿eh?
Hombre, habrá.
Tú lo sabes bien.
De cerca y otros.
De lo que no se habla no existe, ¿no? Entonces, es nuestra obligación realmente venir y explicar todo lo que haga falta.
Hay unos cuantos mensajes. Sí, hay unos cuantos mensajes aquí, pues para vosotros. Me están llegando también alguno personal. Les está gustando escucharos, que expliquéis lo que os pasa, cómo es esa vida. Estas personas que también están aquí, que forman parte de la sociedad y a las que hoy hemos dedicado, Natalia, solo 40 minutos, ¿eh? Pero le pondremos los puntos suspensivos. Por algo empezaremos. Abel Barinaga Rementería, Rate Mújica.
Gracias.
A vosotros.
Es que ricasco,
Gabón. Un abrazo fuerte.
Bye, Berdín.
Agustín Vicente, gracias.
Sí.
Agur, gracias. Natalia Rojo, agur. Nos seguimos escuchando. Agur.
Agur.
Y mis alas también son azules.